Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Duerme soñando con tus ojos tan plenos despiertos, con tu corazón lleno y radiante, alucinante, tan lleno de amor.
La vida, que la vida es tratar de entenderla, se nos va la propia vida, tan simple, tan fuerte, tan llanamente suerte. Que acontece me para siempre la muerte, pero es absurdo ocuparte de este estudio. Cada año, segundo, segundo, no está profundo dormir soñando. En la respuesta tal vez es errónea, tal vez es correcta. Porque de esto nunca estás tan seguro. Acá tus enojos, si se llevan libre, afuera tus despojos. Llena tu maleta de responsabilidad, deja para mañana tu personalidad. Más si tú sientes una contradicción, que al dormir te despierta y al despertar te duerme. Tal vez si lo dices no eres tan inteligente, la gente solo observa la ropa y los hechos. Más nunca sienten lo que hay dentro de sus pechos. No existe entre ellos una real conexión, pues creen tener siempre la razón. La razón justa y procesadora de lo correcto que se hace cada hora. Pero en este sueño tú sumergido, más no te sientas nunca afligido, porque con este sueño tú estás protegido. Y aunque te sientas un poco distante, tu alma lo dice a cada instante. Duerme soñando, tus ojos tan plenos despiertos, con tu corazón lleno y radiante,
alucinante, tan lleno de amor, lleno de amor, lleno de amor, lleno de amor.
El Gran Silencio es una banda de Monterrey que fusiona el rock con ritmos tradicionales, principalmente norteños como la cumbia y el corrido, además de reggae y hip hop. La banda se caracteriza por retratar el estilo de vida de las colonias populares de Monterrey, el vestir y la forma de hablar. En su interpretación escuchamos Dormir Soñando.
Duerme soñando, tus ojos tan plenos despiertos, con tu corazón lleno y radiante, alucinante, tan lleno de amor, lleno de amor, lleno de amor, lleno de amor, tan lleno de amor. Duerme soñando, tus ojos tan plenos despiertos, con tu corazón lleno y radiante, alucinante, tan lleno de amor, lleno de amor. Lleno de amor, lleno de amor, lleno de amor.
Implementan nueva forma de pago en el Zapasco. En Santa María de Los Ángeles cancelan los eventos deportivos por coronavirus. La prueba de detección COVID-19 no es para todos, deben priorizarse grupos. En el último año se han aplicado más de 9 millones de vacunas contra COVID-19 en Jalisco. La Secretaría de Educación Jalisco llama a promover autoestudio si no se manda a menores a clases presenciales. como todos los viernes, pondremos manos al jardín bajo la guía del maestro Luis Ramos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan en esta cabina Isela Gamboa, Patti López, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros porque hay información importante para compartirles. Pero además, les invito para que estemos en comunicación. Les recuerdo los números telefónicos de cabina que están a su servicio, 499-99-242-33 y 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Aprovecho para comentarles, sobre todo aquellas personas que viven en la zona centro, que debido a los trabajos que se están realizando por la calle Zaragoza, para mejorar la red del sistema de agua potable en Colotlán, pues desde ayer está suspendido el servicio, pero se pretende que hoy a partir de las 12 del mediodía ya podamos contar nuevamente con agua en los diferentes domicilios que se han visto afectados, principalmente en la zona centro. Así que bueno, este es un comunicado que ayer por la noche compartió Zapasco, y que nosotros a su vez queremos hacerles saber para que no desesperen, porque en efecto estar sin agua es un gran problema, pero bueno, pues parece que esto a partir del mediodía ya estaría resuelto. Comenzamos con los detalles de otro tipo de información, pero también relacionada con Zapasco, ya que los usuarios ahora podrán realizar su pago mediante transferencia electrónica, y esto motivado, según entiendo, por la situación crítica de la pandemia. Adelante con los detalles de esta información, Isela Gamboa. Muy buenos días.
Buenos días, Ana Cristina. Por primera vez implementan en el sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento de Colotlán una nueva modalidad de pago en la que los usuarios no tendrán que ir hasta la oficina a realizar sus pagos, informó el director del organismo, Erasmo Iturriaga Flores, quien mencionó que la iniciativa fue a petición del Consejo Técnico y de los usuarios que radican en otro estado o extranjero.
Zapasco ha implementado esta nueva modalidad de pagos electrónicos mediante transferencias electrónicas de fondos para los usuarios, principalmente para los usuarios que no viven aquí, que viven en otras ciudades o en el extranjero y quieren hacer el pago de forma electrónica. Se implementó esta nueva modalidad de pago, es mediante transferencia electrónica de fondos.
Iturriaga Flores aclaró que también los habitantes pueden realizar sus pagos en efectivo en las oficinas del Zapasco. Para ello, se encuentran habilitadas 3 cajas para que permitan la cobranza sea ágil, y sin generar filas.
Mucha gente se confundió cuando nosotros publicamos, también por recomendación del Consejo de Administración de Zapasco y también por la necesidad que muchos usuarios manifestaban de que querían hacer los pagos de forma electrónica. Entonces, por eso implementamos una caja para recibir pagos electrónicos.
Por su parte, Ana Isabel Vega Sánchez, cajera encargada de los pagos en transferencia, dijo que a pesar de que algunos usuarios aún desconocen de este pago, durante 3 días recibieron un aproximado de 70 pagos. Además, informó que es importante comunicarse al 499-992-2550 antes de realizar esta operación.
Ahorita ya se está corriendo la voz. Es muy fácil. Tú nada más llamas al Zapasco, te dan tu número de contrato, la cantidad y transfieres a esta cuenta. A todas las personas les estamos dando el mismo número de cuenta, pero ya hay quienes me dijeron, nada más me llamaron y me dijeron, oye, quiero depositar lo de mi anualidad del agua, pero no me sé mi número de contrato, ¿me lo puedes dar? Entonces yo recomiendo aquí que si deseas hacer, bueno, tu transferencia electrónica, primero nos llames para verificar que tu cantidad sea la misma que la del vecino.
Vega Sánchez invitó a la población a ser pacientes ante la respuesta telefónica, ya que en ocasiones esta se satura. Hasta aquí mi información, Ana Cristina. Y pues tuve la oportunidad de platicar con algunas personas y pues como menciona, todavía no conocen de esta forma de pago.
Okay. Mira, sí se ha estado difundiendo también a través de redes sociales. Agradecemos que nos compartas esta información. Y pues precisando algunas de las cosas que comentas a Pasco, el horario para recibir estas transferencias es de 9 de la mañana a 2 de la tarde, de lunes a viernes únicamente. Aclaran que por ningún motivo se aceptarán transferencias fuera del horario establecido. El usuario tiene que comunicarse al teléfono que ya nos mencionabas, Isela, al 499-99-225-50, extensión número 6, y ahí tienen que solicitar el monto a pagar tomando en cuenta su número de contrato, el nombre del titular y el domicilio, datos que deben tener a mano. Y bueno, en caso de no tenerlos, ahí en Zapasco los guiarán en lo que corresponda. También el personal de Zapasco estará indicando la cantidad y el número de cuenta en el que tienen que hacer la transferencia electrónica. Esta cuenta pues deberá estar únicamente a nombre del sistema de agua potable, alcantarillado y saneamiento del municipio de Colotlán, a ninguna otra cuenta, tiene que ser estrictamente a esta. Ya una vez que se haya efectuado la transferencia, el usuario debe reportar vía WhatsApp la confirmación del pago al número celular que se les indique. También el personal de Zapasco emitirá el recibo y posteriormente el usuario deberá de recogerlo personalmente en el departamento de contabilidad los sábados, solamente los sábados. Aquí también es importante evitar hacer filas y pues bueno, aquí creo que la mayor urgencia es poder pagar de manera temprana para ya quitarnos de ese problema, y quienes sean acreedores a descuento, pues que también puedan recurrir a esto. ¿Qué otra cosa? En caso de que se requiera factura, pues ya también deberán de solicitarla de manera inmediata y pues evitar ser víctimas de fraude, ya que Zapasco no realiza llamadas telefónicas a los usuarios ofreciendo descuentos o bonos y tampoco hay ninguna oferta especial en el pago anual. Sí es muy importante tener esto presente. No tienen por qué recibir llamadas de ninguna persona que sea tanto de los trabajadores como de cualquiera que diga que labora en este organismo. Simplemente acudir o hacer el trámite como lo indican, ¿no? A través de la línea telefónica o de WhatsApp en el número que les indiquen. Sí hay que tener mucho cuidado porque después hay personas oportunistas que pueden meter en algún conflicto. Si tienen en qué anotar, les reitero los números telefónicos. El primero, que es el local, el fijo, es el 499-99-225-50 y deben marcar la extensión número 6. Y el teléfono de WhatsApp es el 33-17-42-70-62. Estas son las vías por las que tienen que realizar el trámite o donde pueden solicitar información. Y bueno, pues también comentarles que en la página de Facebook de Zapasco está toda esta información para que también puedan recurrir a esta vía y tener todos los detalles. Gracias, Isela, por la información que nos compartes. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Al regresar en Señal Informativa, en Santa María de Los Ángeles cancelan los eventos deportivos a causa del coronavirus. Y la prueba de detección de COVID-19 no es para todos, deben priorizarse los grupos.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Estás escuchando Señal Informativa. Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 14 de enero. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Eufrasio, Félix y Fulgencio. En 1784 es publicado el primer número de la Gaceta de México, de Manuel Antonio Valdés, pionera de las ediciones oficiales en el país. En 1866, en México, se funda el Conservatorio de Música con el apoyo de la Sociedad Filarmónica Mexicana. Entre sus directores destacan Julián Carrillo, Carlos Chávez, Manuel M. Ponce y Blas Galindo, entre otros. En 1898, muere el escritor y matemático británico Lewis Carroll, célebre por su obra Alicia en el País de las Maravillas, con la cual adquiere fama internacional. Nace el 27 de enero de 1832. En 1920, nace el compositor y cronista Salvador Chava Flores, cuyos temas reflejan la idiosincrasia del mexicano, asimismo retrata la cultura popular y costumbres de México. Muere el 5 de agosto de 1978.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 49 centavos y se vende a 20 pesos con 65 centavos. El euro se compra a 22 pesos con 94 centavos y se vende a 23 pesos con 68 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Comenzamos con los temas COVID, ya que la Dirección de Deportes de Santa María espera indicaciones de la Mesa de Salud para reanudar actividades deportivas. Adelante con los detalles de esta información, Isela, te escuchamos.
Por el incremento de casos del COVID-19 en la región, el municipio de Santa María de Los Ángeles optó por cancelar los eventos deportivos con la finalidad de evitar que este virus se propague, informó José Luis Flores Ábalos, director de deportes.
Pues debido a que ahora en estos tiempos pasados, pues navideños, como son las vacaciones, pues hubo mucha reunión por ahí entre familias y pues lamentablemente hubo nuevamente el brote de COVID y pues nos vimos pues en la necesidad de cancelar algunos eventos que ya estaban próximos pues para empezar el año pues con el pie derecho, ¿verdad?
Mencionó que se tuvieron que cancelar alrededor de 4 torneos deportivos en Santa María y municipios vecinos, además que estaban a la espera de las indicaciones de la Mesa de Salud para reanudar esas actividades.
Pues mire, yo tengo la indicación que son 15 días, ¿verdad? Estaríamos hablando entre el 25 y el 1 de febrero, pues el 25 de enero y el 1 de febrero. Pero todo depende de esas fechas, cómo tomen las medidas pues la Mesa de Salud. Ya sabremos si volvemos a reactivar o nos esperamos otros días más.
Informó que por el momento los espacios públicos deportivos sí permanecerán abiertos al público, ya que esos no tienen aglomeraciones de personas.
La unidad pues sigue abierta porque va muy poca gente, pues debido a eso pues no sale mucho la gente ahí en el municipio, a pesar de que somos poquillos ahí los que hacemos actividad, pues hay muy poca gente la que acude ahí a la unidad y a los espacios deportivos, entonces pues por eso no decidimos cerrar la unidad para las personas que van por ahí a caminar y las que se juntan pues a hacer algún tipo de actividad como gimnasio, que ahí está el gimnasio en la unidad, son pocas pues.
Flores Ábalos hizo el llamado al público en general a cuidarse y tomar las medidas necesarias que indica la Mesa de Salud. Esto con el objetivo de contener la propagación de esta enfermedad y salvaguardar la salud de la población. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho, Isela, pues son medidas que se tienen que tomar forzosamente con la finalidad de preservar la salud. Así que, bueno, pues esperar las nuevas indicaciones. Por muy poca gente que haya en un poblado, pues es importante cuidarnos, ¿no?
Sí, así es.
Gracias, Isela. Ahora escuchemos a Elizabeth Ortiz, quien nos comenta que las pruebas de detección del coronavirus no son para todos. Hay que priorizar a qué grupos se le aplican. Escuchemos.
Ante el veloz aumento en el número de casos y de un abrupto consumo de pruebas diagnósticas, la Organización Panamericana de la Salud emitió una alerta sobre el muestreo para priorizar algunos grupos en situaciones de escasez de insumos. La recomendación es válida tanto para pruebas rápidas como para las PCR. En México, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, informó que la mayoría de las personas que buscan la prueba son trabajadores.
Solo para darles un dato, 66.9% de las personas que han estado acudiendo en diciembre y enero en busca de pruebas rápidas, las están buscando porque son trabajadores. Si tenemos una fila de 10 personas, 7 casi de esas personas son trabajadores que están buscando la prueba para tramitar la incapacidad. Ya no lo tienen que hacer.
Explicó quiénes tienen la prioridad. Personas con riesgo a padecer enfermedades graves como pacientes con factores de riesgo y que viven con enfermedades crónico-degenerativas. Pacientes que vayan a realizarse una intervención quirúrgica. Profesionales de la salud con síntomas respiratorios. Esto para permitir orientación sobre el tiempo de reincorporación al trabajo. Personas con síntomas respiratorios de servicios esenciales como los que trabajan en seguridad. Y las situaciones en las que no se recomiendan las pruebas son para aquellos individuos asintomáticos, incluyendo sus contactos.
Para el caso de las personas que requieran la prueba como un elemento para buscar su incapacidad laboral, cuando tienen síntomas leves, no es necesaria esa prueba. El permiso COVID es legal y debe de ser autorizado por los centros de trabajo, donde tampoco se requiere prueba para regresar a trabajar después de haber estado de vacaciones. Entonces, hay que ser muy conscientes.
Por eso hizo un llamado para que empleadores acepten la incapacidad temporal que se tramita en línea. Para Señal Informativa, Elizabeth Ortiz.
Es momento de hacer nuestro segundo corte, pero en breve continuamos.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Visita nuestra página web, www.radio.udg.mx/colotlan.
El Homo sapiens más antiguo vivió 35.000 años antes de lo que se creía. La edad de los fósiles más antiguos del este de África, reconocidos como representativos de nuestra especie, el Homo sapiens, ha sido confusa durante mucho tiempo. Ahora, la datación de una erupción volcánica masiva en Etiopía revela que son mucho más antiguos de lo que pensábamos. Los restos bautizados como Homo 1 se descubrieron en Etiopía a finales de la década de 1960 y son uno de los ejemplos más antiguos conocidos de fósiles de Homo sapiens y fueron datados en 200.000 años. Los investigadores fecharon las huellas dactilares químicas de las capas de ceniza volcánica de la colosal erupción volcánica que sacudió Etiopía hace cientos de miles de años, que se encontraban por encima y por debajo del sedimento donde se descubrieron los fósiles. Recogieron muestras de roca de los depósitos volcánicos y las molieron hasta un tamaño submilimétrico. Y, según los nuevos hallazgos, la edad mínima de los restos ahora se limita a aproximadamente 233.000 años, unos 35.000 años más de lo que se pensaba anteriormente. Usando estos métodos, la edad generalmente aceptada de los fósiles de Homo es de menos de 200.000 años, pero ha habido mucha incertidumbre en torno a esta fecha. Los fósiles se encontraron en una secuencia, debajo de una gruesa capa de ceniza volcánica que nadie había logrado datar con técnicas radiométricas porque la ceniza es de grano demasiado fino, explica Céline Vidal del Departamento de Geografía de Cambridge, autora principal del estudio que publica la revista Nature. Los restos de Homo 1 son sin duda considerados los restos de Homo sapiens más antiguos de África Oriental, un lugar clave en el surgimiento de nuestra especie, a menudo denominado la cuna de la humanidad. Ante estos fósiles no hay discusión, no como en el caso del hallazgo en Marruecos de restos de Homo sapiens datados de hace 300.000 años de antigüedad, pues no existe consenso en que estos restos sean verdaderamente Homo sapiens, ya que tienen una forma de cráneo notablemente diferente a la de los humanos modernos. Este estudio es crucial en la historia de la humanidad porque apoya la hipótesis de los estudios genéticos que indican que la divergencia de genes de las primeras poblaciones de Homo sapiens podría haber tenido lugar hace unos 300.000 años. A juzgar por el registro fósil, podría haber un ser humano aún más antiguo escondido en algún otro lugar del continente africano. Nuestro enfoque forense proporciona una nueva edad mínima para el Homo sapiens en el este de África, pero aún queda el desafío de proporcionar un límite, una edad máxima, para su aparición, que se cree ampliamente que tuvo lugar en esta región. Es posible que los nuevos hallazgos y los nuevos estudios extiendan la edad de nuestra especie aún más atrás en el tiempo, dice Christine Lane, jefa del laboratorio de TEFRA de Cambridge y coautora del trabajo. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. En el último año se han aplicado más de 9 millones de vacunas contra COVID-19 en Jalisco. Adelante con los detalles, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un placer saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comparto que tras una larga expectativa y luego del arribo del primer lote de vacunas enviadas por la Federación a Jalisco, el 12 de enero de 2021 la base aérea militar, con 24.395 dosis del biológico destinadas por la Federación a personal médico, fue el 13 de enero, un día después, cuando se aplicó en Jalisco la primera vacuna contra el virus SARS-CoV-2. En ese momento, el arribo fue supervisado y recibido por el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, y el secretario de Salud en Jalisco, Fernando Petersen Aranguren. Junto a un grupo de autoridades, y a un año de este gran acontecimiento, el titular de Salud y al personal de salud en el Hospital General de Occidente, se puede decir que hasta el momento hemos recibido más de 9 millones de vacunas y tenemos ya el 84% de aplicación de una sola dosis y el 68% de esquemas completos para personas de más de 18 años. Petersen Aranguren añadió un sentido agradecimiento a todo el personal involucrado, a la sociedad civil, gobiernos que han trabajado para llevar la vacuna a cada uno de sus habitantes en el estado y en todos los municipios. El primer trabajador de salud en recibir la vacuna fue el doctor David Díaz Santana Bustamante, quien labora en el Hospital General de Occidente desde hace 40 años y que a sus 67 años de edad sigue desempeñándose como jefe de medicina preventiva y epidemiología de esta institución y quien ha estado laborando dentro del área COVID en atención a pacientes. Después de 12 meses con jornadas para el personal de salud educativo, adultos mayores, adolescentes, personas postradas y otros grupos, Santana Bustamante comparte: hemos visto que el número de contagios entre los trabajadores de la salud disminuyó mucho. Creo que esto es un impacto que ha tenido la creación de anticuerpos que nos ha dado los esquemas completos de vacunación y esto ha impactado favorablemente en la disminución de las hospitalizaciones y de casos graves. Los arribos del biológico conllevan una logística específica desde la revisión de la temperatura, embalaje y transportación, entre otras. Cristina Reynoso Bautista, coordinadora estatal del Programa de Vacunación Universal, detalló que una vez que llega el biológico es trasladado a los almacenes estatales donde se avala que la vacuna llega en temperatura adecuada, que sea la cantidad que se tiene programada para los municipios. Ángel Nuño Bonales, director de Políticas Públicas de la Secretaría de Salud, puntualizó que el modelo de vacunación Jalisco fue todo un reto gracias a la sumatoria de esfuerzos tanto de instancias municipales, estatales y federales. Dice, la vacunación vino a cambiar en el panorama epidemiológico de la pandemia y lo más importante es entender que cada una de las vacunas tiene una seguridad y calidad que se requiere para ser aplicadas. Cabe destacar que han llegado 53 entregas de vacuna de distintos laboratorios destinadas a Jalisco por parte de la Federación. En cuanto al panorama epidemiológico de COVID-19 en la región, les comento que con corte al 13 de enero los datos son los siguientes. Colotlán acumula un total de 1,704 casos, con 30 nuevos a este último corte. Villa Guerrero acumula 221, Huejúcar 166, Mezquitic acumula 164 con uno nuevo, Chimaltitán 160, Huejuquilla 150 también con uno nuevo, le sigue Bolaños con 119 y un caso nuevo, Totatiche 115, Santa María 87 y al final de la lista y con menos incidencia se encuentra San Martín con 46 casos acumulados de COVID-19. Anita, esta es la información con corte a este 13 de enero.
Muchas gracias, Gonzalo. Ahora escuchamos a Fátima Aguilar, quien nos habla de que la Secretaría de Educación Jalisco llama a promover autoestudios si no se manda a menores a clases presenciales. Escuchemos.
Maestras y maestros de educación básica estarán enfocados en atender a las niñas y niños que decidan ser enviados a clases presenciales, por lo que aquellos que decidan dejarlos en casa deberán promover el autoestudio, advirtió el secretario de Educación en Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes. Luego de anunciar un regreso a las aulas en el nivel básico a partir del próximo 17 de enero, de forma optativa, el funcionario manifestó que ningún plantel puede obligarlos a acudir, pero los docentes no tienen capacidad para atender en ambas modalidades.
Más o menos se parece al número que teníamos cuando arrancamos clases el semestre pasado. Lo que se ha dicho, ya se vuelve a corroborar otra vez más, donde crecen las infecciones, en el caso de la comunidad educativa, son en las vacaciones. ¿Qué pasó el semestre pasado? Solo 10 para diciembre. Entonces esperamos, y es una de las razones que la mesa de salud puso a consideración, que las escuelas, al mostrar ser medios donde hay poca propagación, incluso ayudan a mitigar los contagios.
Flores Miramontes dijo que esperan generar confianza a las familias para que en las semanas siguientes aumenten la presencialidad, pues de acuerdo a experiencias del año pasado, los contagios se incrementan al concluir el periodo vacacional y no por asistir a las aulas. El reinicio de clases se da con 85 profesores contagiados de COVID-19, de acuerdo con los registros en la plataforma de la Secretaría.
¿A qué deben de ser consciente un papá que decide que sus hijos estudien en casa? A promover el autoestudio, porque los maestros se van a dedicar a partir del 17 a la atención de sus niños que estén de manera presencial. Pero claro, va a atender a esos niños que quedan a la distancia de 2 días, instruyéndoles qué actividades espera que realicen mientras están en este proceso de estudio a la distancia y evaluar esos aprendizajes en los periodos que están marcados por el calendario.
Se tiene previsto que solo en 3% de las escuelas se tendrán que dividir los grupos para que asistan en días distintos por ser mayores de 40 alumnos. En el primer día de vacunación a personal docente se reportaron 30.000 dosis aplicadas de las 161.000 que se busca aplicar. La Secretaría es no enviar a niñas y niños con cualquier síntoma de COVID-19. Señal informativa, Fátima Aguilar.
Y pasando a otros temas, les comento que Villa Guerrero trabajará en el reciclaje de sus residuos y ya firmó un convenio al respecto. Adelante, Gonzalo, con la información.
Con mucho gusto, Anita, les comento que el reciclaje es una de las mejores opciones para disminuir contaminación y mejorar la sustentabilidad de nuestro entorno. En Villa Guerrero, a partir de este año, mediante un convenio con una empresa recicladora, darán un doble uso a todos los desechos que generan en el municipio, comentó Mara Jimena Aroluna, directora de Ecología.
Lo que se busca con este convenio es que los materiales reciclables como el plástico, el cartón, el vidrio, los electrodomésticos, las pilas, puedan ser reciclados y tengan otro uso, y para lograrlo fue de gran ayuda la presentación de la empresa Ecovidas, que es de Guadalajara, y de hecho ellos llegaron con una propuesta muy buena, en la que se incluía, nos van a proporcionar contenedores especiales para cada material, y también se le dio la capacitación necesaria al señor que está encargado del basurero municipal.
Aroluna expuso que recientemente se comenzó a inducir una cultura de separación de desechos entre la población del municipio, misma que contribuye en que se pueda tener una mayor cantidad de material reciclado.
En tonelada, la verdad no hemos hecho el cálculo porque vino diciembre, pues es temporada alta, hay muchos turistas, se genera mucho más basura, pero en realidad es cerca del 70% de la basura que genera el municipio. En promedio, por día, son lo de dos camiones grandes, dan dos vueltas. Entonces, el 70% de eso es un camión y medio de basura que se está reciclando.
La directora agregó que la empresa realizará pagos en especie a las escuelas y dependencias que se sumen al reciclaje, además de que en el vertedero se realizará una mejor separación. Dijo que este ya se encontraba en su máxima capacidad y esta acción permitirá que solo poca basura llegue a este lugar.
Sí, ya desde antes de que tuviéramos el convenio ya estábamos planeando la división del vertedero municipal porque era un caos. Y la verdad, el que la basura esté revuelta no solo implica pues que se vea mal, sino que la degradación de cada material toma más tiempo. Y por ejemplo, aunque tenga basura orgánica, si está revuelta con basura inorgánica, generan gases nocivos para el ambiente, cosa que no pasaría si estuviera separada. Entonces, ya habíamos planeado separar el vertedero, pero ahora nos facilitaron mucho más porque realmente la basura inorgánica se está separando en muchas partes y toda esa basura la misma empresa se la lleva a Guadalajara.
La entrevistada dijo que el material reutilizado se compactará en cubos que se convertirán en materia prima y estos posteriormente serán comercializados por la empresa recicladora. Anita, esta es la información.
Muchas gracias por los detalles que nos compartes, Gonzalo. Pues parece ser una buena noticia para el municipio de Villa Guerrero. Nos vamos a nuestra última pausa. Continuamos.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Estás escuchando Señal informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Manos al jardín.
Tenemos algunas fallas técnicas a causa de la red de internet, pero bueno, lo que sí es un hecho es que el maestro Luis Ramos ya está en la línea telefónica para invitarnos a poner manos al jardín. Maestro, ¿cómo está? Muy buen día.
Pues buenos días, Cristina, aquí con los efectos de la vacuna.
Lo bueno es que lo estamos escuchando y se escucha bastante bien.
Sí, gracias.
Bien.
Sí, no, desperté.
Exactamente.
Ya, ahí le seguimos, ¿no?
Así es, maestro.
Bueno, las recomendaciones que deben de tomar, bueno, se deben tomar en cuenta este tipo de situaciones. Vamos suponiendo que todo el mundo conoce el tipo de plantas que tiene en su jardín. Cada una de las plantas tiene diferentes formas de raíz. Pues tenemos una raíz que así se llama rizomatosa. Tenemos otra raíz que se le llama bulbosa, guamoles. Y tenemos una raíz que puede ser tener una estructura vertical, que se le conoce como raíz pivotante, y de ahí se derivan las laterales, que son como raíces extensas. Pero aparte también tenemos algunas plantas que son de la familia de las las cactáceas o de las suculentas. Tomar en cuenta este tipo de raíces nos permite replicar, reproducir nuestras plantas para el siguiente ciclo primaveral y estamos en el momento de iniciar. Incluso las esporas en el caso de los helechos. Tenemos que abrir las macetas, observarlas con cuidado, tener por ahí un recipiente con agua, sacudir lo más que se pueda de tierra sin lastimar la raíz, enjuagar la raíz y luego separar las plantas que se puedan retirar. Ahí podemos usar unas tijeras si tenemos algún brazuelo que tenga raíz abundante y aunque esté pegado a la raíz central se puede cortar, es como hacer una cirugía y trasplantarlo a agua lo podemos dejar unos minutos en agua, pero lo podemos trasplantar ya a tierra húmeda procurando aplicar algún fertilizante que lo fortalezca. Y esa actividad hay que hacerla con todas las plantas que tenemos, o sea, ya sea por especies o pedacitos de la planta, ya sea por bulbos, ya sea por raíces que se desprenden de un solo macizo, ¿sí? o por separación de planta. Separación de planta es lo que me enseñó al final, saber cortar un pedacito de la planta que tenga un fragmento de raíz fortalecido con microraíces y volverlo a trasplantar. Y pues obviamente regarlo de tal manera que se fortalezca y vuelva a reactivarse en el periodo de primavera. Las esporas pues hay que ponerlas en ciertos lugares donde por sí solas, por la humedad y otros acompañantes vegetales que las aprisionan ahí, pueden dar lugar a una nueva planta, es decir, refiriendo a los helechos. Por eso, de efecto, los helechos también los puede separar, así como pues, separación de plantas, sacar pequeños mazos y hacer nuevas plantas. Es importante porque la planta que tienes viva y en condiciones saludables en tu jardín ya se demostró que vive a gusto ahí. Y que hay que replicarla para reducir la compra de otras o ya saber de cuáles comprar.
Así es, maestro. Pues bueno, es una posibilidad, ¿no? Para no estar a compre y compre, aprender a replicarla, como usted dice. Y en caso de tener la posibilidad, pues también de comprar de diferentes, total.
No, claro, no, es que pues el mundo vegetal es un mundo y volteas y ves y pues te jala, ¿no?
Exactamente, es lo que iba a comentar.
Una florecilla en el jardín, en la macetita, en el área de, en el distribuidor de la vivienda, etcétera. Pero sí es importante, insisto, informarse.
Exactamente, sí, saber perfectamente lo que tenemos. Y pues estar observando, ¿no? Que también es necesario para poder dar la atención según las diferentes manifestaciones que tenga.
Sí, y yo espero que sigan haciendo compost de sus residuos vegetales y algunas gramíneas que no se consumen a la hora de la comida, además que no estén trabajadas con aceite.
Exacto.
Comestible, y las puedan integrar a su bote de compost.
Exactamente, maestro. Sí, sí,
es una recomendación, no la tomen a mal, pero si se encuentran por ahí algunas heces de vaca o de caballo o de burro, las pueden recoger con toda confianza, ¿eh?
Pues mucha gente las usa.
Sí, sí, sí. Nada más sí pido pues una disculpa si alguien pone la palabra en el cielo.
Claro, entiendo. Ajá. Muy bien, maestro, pues muchas gracias por las recomendaciones, es buen momento para aplicarlas y lo estaremos escuchando con más la próxima semana.
Muy amable, Cristina, gracias.
Que tenga un excelente día, maestro, muchas gracias. Y nos vamos ahora con Gonzalo Vela, que nos platica que nombran al maestro José Gregorio Quesada Santoyo como nuevo director de la Escuela Normal Experimental de Colotlán. Adelante con los detalles, Gonzalo, te escuchamos.
Muchas gracias, Anita. Como lo comentas, desde el 3 de enero del presente año y hasta el 3 de enero de 2026, el maestro José Gregorio Quesada Santoyo fungirá como director de la Escuela Normal Experimental de Colotlán. A unos días de comenzar labores, comenta que una de sus principales prioridades es la profesionalización de la plantilla docente.
Queremos inyectarle de manera muy fuerte a mejorar los perfiles de los compañeros. Es decir, si tendremos que implementar cursos, talleres, o que tengamos que pedirle a los compañeros que hagan maestrías o doctorados, lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque tenemos las condiciones, vamos a crear las condiciones para que el compañero se siga preparando, siga teniendo experiencias diferentes y conocimientos que le permitan contagiar a los muchachos. Esto es, si los compañeros mejoran los perfiles, vamos a mejorar la atención a los muchachos. Y eso nos va a permitir que respondamos a la realidad que tenemos. Es decir, deberemos de estar preparados no solamente para trabajar en la presencialidad, también lo deberemos de hacer para trabajar en la virtualidad.
Quesada Santoyo explicó que con previo diagnóstico han identificado áreas de oportunidad, mismas que comenzarán a trabajar para beneficio de los alumnos principalmente.
El mejorar las planeaciones, el mejorar los sistemas de evaluación, la tutoría hacia los muchachos, tanto en lo académico como en lo socioemocional. Y en ese sentido, primero deberemos de estar preparados nosotros los docentes para luego poder brindarle ese apoyo a nuestros jóvenes estudiantes. Decirte que trabajaremos de manera muy ardua, decirle a la comunidad que tenga la confianza en que la escuela normal va a ser de puertas abiertas. Nos vamos a vincular con las instituciones Yo estoy hablando de instituciones de básica, nos vamos a bajar a conocer la realidad de educación básica para poder tener elementos suficientes a trabajar y estar empatando el hacer de nosotros con el hacer de ellos.
El director reconoció el trabajo de sus antecesores, que ha sido en miras de mejorar la calidad estudiantil, docente y laboral. Compartió otros aspectos en los que buscarán incidir de manera positiva para contribuir en la mejora continua del plantel.
Nosotros somos respetuosos de la diversidad. Vamos a apostarle a que nuestra institución sea incluyente, que sea que demos cuenta de que hacemos valer la equidad de género, de que vamos a trabajar por una cultura de la paz y que vamos a meternos en dinámicas que nos permitan vernos todos por igual. ¿Por qué? Porque somos todos iguales. Seremos diferentes de color o de pensamiento, pero al final de cuentas somos seres humanos que necesitamos que alguien nos toque para desarrollarnos. Y entonces esa labor del maestro es fundamental. Yo creo que todos tuvimos un buen maestro, alguien que nos tocó y que nos dijo: vete por aquí para que seas distinto.
El director dijo que se encuentran por concluir semestre y las clases han sido virtuales y así continuarán, hasta que las condiciones permitan la presencialidad. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo, y es así como nos despedimos. Agradecemos a todos el favor de su sintonía. Les deseamos que tengan un excelente día. Nos encontramos hoy a las 23 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y nos encontramos en vivo el próximo lunes a partir de las 9. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.